ruta de los viajeros románticos. Etapa 2. Tramo 2. Enlace con Benalauría, Gaucín.
Características generales. Desde la venta de Santo Domingo conectaremos hacia abajo con Benalauría, población que parece como oculta detrás de su cerro cubierto de castaños y que solo se hace visible desde la parte opuesta del valle. Estos caminos, tanto los que hemos recorrido como los que vamos a recorrer, en muchos tramos, para nada tienen la anchura legal que les corresponde. En algunos términos municipales son vías pecuarias, veredas o coladas, o simplemente caminos públicos locales. Y los conflictos en este aspecto han existido desde siempre entre ganaderos y agricultores. Algunos lugareños nos cuentan que los propios ganaderos con sus cintas métricas medían las anchuras legales, y si éstas eran usurpadas por los sembrados, procedían a destrozarlos. Hoy en día viene ocurriendo lo mismo e incluso peor, ya que las alambradas en buena parte de los recorridos ocupan zonas o espacios correspondientes a la vía pecuaria en cuestión. Y al no existir la actividad pecuaria o ganadera de antaño, estos propietarios colindantes, a veces y en algunos casos, campan a sus anchas con los cercados de sus fincas. Deslindar legal y adecuadamente estos caminos debería ser una prioridad para las propias administraciones, porque nadie tiene derecho a apropiarse de un bien y un patrimonio que es de todos. Aunque el uso pecuario se haya transformado en muchos casos al uso caminero y recreativo de ocio y naturaleza. Una oferta, por otro lado, con gran futuro que debemos tener en cuenta como un importante recurso económico, social y cultural. Medio físico. El camino continúa por la falda del llamado espolón Atajate-Gaucín, que en general, como ya dijimos en el anterior tramo, posee una litología de dolomías y calizas triásicas y jurásicas, así como margocalizas del paleógeno. Además, el puerto de Benalauría presenta series de areniscas finimiocénicas. Ya a partir del puerto del Espino, esta dorsal pierde altura para ganarla de nuevo en el Jacho de Gaucín con calizas jurásicas. También se encuentran pizarras de la Malágide, así como esquistos y gneis del Alpujárride. Y toda esta alineación está compuesta por diferentes macizos que van recibiendo el nombre de los pueblos que se encuentran paralelamente justo más abajo. De esta manera, al igual que hemos pasado por la Sierra de Benadaliz y la Loma de la Sierra, su altura máxima es el Poyato con 1.137 metros. Ahora atravesaremos o dejaremos a la derecha los montes de Algatocín y Benárraba, así como la Sierra del Jacho o de Gaucín con 1.111 metros de altitud. Estos siguen siendo montes coronados generalmente por calizas jurásicas, como decimos, cuyas laderas hacia ambas cuencas mantienen las mismas características que el trayecto anterior, y que caen en el caso del Genal de forma brusca y casi vertical, con pendientes de casi el 40% de media, mientras que hacia el Guadiaro descienden más suavemente. Al final de este tramo de nuestro recorrido, se sitúa también el límite meridional de la cuenca, que está flanqueada por Sierra Crestellina, de 926 metros de altitud, un cerro calizo que rompe la uniformidad de las sierras pardas del valle, que conjuntamente con el puerto de los Guardas y el Jacho de Gaucín, conforman una especie de puerta orográfica que se abre de un ámbito cerrado como es el Valle del Genal, que hemos atravesado, a otro mucho más amplio y desplegado, como es el campo de Gibraltar. El suelo de todo el territorio del valle ha otorgado a lo largo de los siglos, además de los usos tradicionales agrícolas, ganaderos y de silvicultura, otros recursos etnológicos y labores artesanales relacionadas todas directamente con la facilitación de la subsistencia en el valle como son el carbón, la leña, la cal, la corcha, la piedra, el metal, el horno, el molino de sangre hidráulico, el lagar, la pleita, etcétera, etcétera, que aunque hayan sido de producciones reducidas, demuestran una relación intensa entre el hombre del valle y el medio que lo rodea. Flora y fauna. Toda la zona actúa como corredor ecológico que conecta distintos espacios naturales protegidos, entre los que destacan los parques naturales de Sierra de las Nieves, o Sierra de la Nieve, de Grazalema y de los Alcornocales. La diversidad y originalidad de este enclave no se han visto significativamente afectadas por el uso humano, que han contribuido al aumento de su diversidad mediante un uso tradicional del territorio. Con respecto a la vegetación, se ve cómo en este tramo cada vez dominan más los bosques mixtos de castaño y alcornoques con otros cultivos, siendo la silvicultura con la recogida de la castaña y la corcha el recurso económico más significativo de la zona. También existen diversos tipos de prunos, pequeños olivares y acebuchales, algarrobales, pinares y cultivos de cítricos. Arbustos como el acebo, la altavaca, la ulaga, el brezo, la chumbera, la coscoja, la jara blanca o ardivieja, la jara macho, la jara pringosa, lavanda o tomillo borriquero, lentiscos madroños, matagallos, palmito, pita, retama, rosal silvestre y la mismísima zarza. La actividad agrícola representada por el huerto familiar, con frutales y hortalizas, así como reservas de olivar, a los que cada vez se suma el viñedo, son de gran relevancia, aunque centradas especialmente en el autoconsumo de la zona. Por lo demás, la flora y la fauna presentes son análogas al anterior tramo. En las orillas del río Genal encontramos un bosque de ribera con ejemplares de sauces, tarajes, adelfas y diversos tipos de juncales y pastizales hidrófilos. No obstante, queremos hacer un poco de historia con los cultivos tradicionales en esta parte del valle, donde el cereal se encontraba desigualmente repartido con una bajísima producción por lo inapropiado del terreno. Más propicio para ello era el Valle del Guadiaro y la Meseta de Ronda. El viñedo también tuvo su importancia, principalmente como cultivo mixto con otros productos agrícolas, olivar y frutales, del que daremos cuenta más adelante cuando comentemos su desaparición debido a la filoxera a finales del siglo XIX. Sobre el olivo hay que indicar que en época musulmana, según indica Hacien Almansa, siempre aparece por doquier, pero no en plantaciones específicas, mezclado con otros cultivos y pequeños grupos de dos o tres pies la mayoría de las veces. Y con respecto a los frutales, tendrían una configuración semejante a la del olivo, pero con un carácter subsidiario. El que más destaca de todos, tanto por su cantidad como por su comercialización, es la higuera. La higuera, el árbol por excelencia de los árabes, además de otras variedades de frutales como el almez, el granado, almendro, peral, nogal, parra, morera, naranjo, azufaifo, ciruelo, manzano, membrillero, albaricoquero y el mismísimo cerezo. Una parte importante de esta producción se secaba para su consumo posterior, tradición que aún permanece, siendo la técnica más generalizada, rociarlas con miel aguada tras practicarle una hendidura y a continuación secarlas al sol, lo que facilitaba su comercialización, adquiriendo una importancia económica muy considerable. Por lo que a la apicultura se refiere, al ser la miel el principal producto edulcorante y la cera para la fabricación de jabón y otros productos derivados, tenía también un gran valor. Al igual que la seda, la de estos pueblos, como ya hemos señalado, contaban con densas moralejas. En cuanto a la fauna, existen mamíferos como la cabra montés, la comadreja, conejo, garduña, hurón, jabalí, meloncillo, murciélago, musaraña, nutria, ratón, la rata, el topillo o el zorro. Aves también como el alcaudón, abejaruco, abubilla, águila culebrera, águila real, arrendajo, avión común, búho real, carabo, cernícalo, primilla, cogujada, cuco, cuervo, golondrina, gorrión, herrillero, jilguero, lavandera, martín pescador, mirlo acuático, oro péndola, paloma torcaz, perdiz, petirrojo, pico picapino, ruiseñor, tórtola, vencejo, verderón, zorzal, etcétera, etcétera. Anfibios también como la rana común, la salamandra y el sapillo moteado ibérico. Y en cuanto a los reptiles, la culebra bastarda, el eslizón, lagartija andaluza, lagarto celado, salamanquesa común y la víbora hocicuda. Con respecto al aprovechamiento del monte, los pastos, la montería y la caza en general tuvieron una gran importancia en estas montañas durante la Edad Media, así como el rendimiento de la leña y el carboneo, el principal combustible de la época, y también otros productos del bosque como la grana, el esparto, palmito, espárragos, el corcho, etcétera, etcétera. Muy importante también para aquellos pobladores musulmanes era la recogida de la flora y hierbas medicinales. Y por último también fue de extraordinario valor la bellota de los extensos encinares, que aunque no tenían una utilización directa por parte de los musulmanes debido a la prescripción coránica de no comer cerdo, era una importante fuente de ingreso su arriendo a ganaderos cristianos. Hidrología. Las características climatológicas de este tramo son iguales al tramo anterior. Seguimos recorriendo territorios transdorsalianos que conforman un interfluvio entre el Genal y el Guadiaro, actuando como eje de los dos valles, la dorsal, con sus claras diferencias entre uno y otro en cuanto a las pendientes, cultivo, poblamiento y paisaje se refiere. Con respecto a los acuíferos existentes, se localizan especialmente en el límite de las calizas mesozoicas, en los contactos de estas con los terrenos pizarrosos, que explica la ubicación del poblamiento humano a media ladera. A destacar en la zona son las fuentes del Albalate, de Aznaque, manantial Chiculinas, los manantiales de las Pilas con su fuente abrevadero de San Isidro, los Nacimientillos, la Fuentecilla, fuente del Chorruelo, del Lobo, del Asalto del Cura, de Pilatos y de la Seda, además de algunos arroyos y torrenteras, de los que cabe destacar el arroyo de la Recovera, el de las Carboneras, el de las Veguetas y las Gargantas de la Umbría y de las Palas. Por último, indicar que hasta aquí el cauce del río Genal, en lo más profundo del valle, ha transcurrido de norte a sur, encajonado la mayor parte de él a partir del umbral del Hacho y Sierra Crestellina. Fin de nuestra etapa, se expande por el flis del campo de Gibraltar, donde se unirá posteriormente al mismísimo Padre Guadiaro. El paisaje. Como hemos venido señalando, el paisaje del ámbito geográfico de la ruta debe su apariencia en toda la región, sobre todo a factores humanos, que conjuntamente con el relieve lo convierten en un espacio donde se ha conjugado casi a la perfección la relación del hombre que lo habita con la naturaleza donde se desenvuelve. Su equilibrio ha modelado un paisaje cambiante y heredado de los sucesivos pobladores, dando como resultado unas condiciones determinadas por la interacción entre razones culturales, sociales y económicas. Este paisaje de cumbres y cañones es uno de los lugares más bonitos de España, el Valle del Genal, donde los pueblos tienen a su vez una estructura urbana muy parecida. ¿A cuál más bello? más bello y evocador al mismo tiempo de una época pasada, de siglos que todavía permanece milagrosamente casi indemne. Una disposición urbana asimétrica que todavía permanece milagrosamente casi indemne. Disposición asimétrica, como decimos, caótica y laberíntica, donde a pesar de la pequeña extensión del apiñado caserío, es fácil perderse. Parece como si las casas, con sus irregulares tejados morunos, sin alineación alguna, se hubieran levantado tal cual, como caídas del cielo. Sus calles estrechas se adaptan a las curvas de nivel del terreno y todos los materiales que se utilizaban para la construcción de las casas son del propio terreno: piedra, mortero, de cal, vigas de nogal o castaño, tejas de arcilla cocida y paredes encaladas con la cal de las caleras cercanas. Y uno de los elementos de especial interés que se conservan en la trama actual de las calles de estos pueblos, Benadalid, Benalauría, Benarrabá, son los adarves. Calles con una o varias puertas de cierre a su entrada, hoy desaparecidas, normalmente sin salida, de corto recorrido y que dan acceso a una o varias viviendas. Y también los pasadizos, formados por una habitación en la planta alta, cámara sobrado o algorfa, que une habitaciones a ambos lados de la calle, haciendo de puente entre dos fachadas. La integración aquí del patrimonio arquitectónico con el patrimonio cultural es la simbiosis perfecta. Ambos forman parte de un todo. Como dice María Luisa Gómez, el Valle del Genal, situado en el traspiés de la Costa del Sol, provincia de Málaga, constituye uno de los escasos ejemplos que se conservan en Andalucía de los que podemos denominar modelo de gestión histórica de la montaña mediterránea. Este modelo se basa en la organización del poblamiento en torno a los recursos hídricos y en el aprovechamiento mediante usos montanera, arboricultura de vertiente, terrazas de regadío, de las diferentes potencialidades ofrecidas por el medio, generando un mosaico de paisajes y de prácticas culturales que configuran un extraordinario patrimonio cultural. A estos valores hay que sumar, en el orden ambiental, la de los ecosistemas bien conservados y altamente diversos. Y en el paisaje urbano que nos muestran estos pueblos salpicados como jazmines blancos entre el inmenso jardín verde del valle, sobresale, siempre por encima del caserío, la iglesia, desproporcionada en cuanto a su dimensión y a su torre campanario, el primer elemento de cambio tras la conquista castellana. Algunas ocupan el lugar de las antiguas mezquitas que se habilitaron en un principio para el culto cristiano, pero que con el tiempo se fueron construyendo edificaciones expresas para ello, aunque en algunos casos los alminares mantuvieron su función de llamada al culto. De llamada al culto donde el almuecín fue sustituido por el campanero, manteniéndose la continuidad simbólica del uso religioso de estas construcciones. Y estos pobladores serranos a lo largo de los siglos son los artífices de la significación del hábitat y el paisaje que nos ofrece. Huertas de frutales y hortalizas regadas por las urgencias, arroyos, albercas de un venero y acequias, terrizas de mampostería o excavadas en roca, paisaje también de secano, fundamentalmente arborícola, castañares entremezclados con olivares y salpicando cada vez más de viñedos, que van recuperando sus antiguos y tradicionales dominios por la calidad de sus mostos y vinos en terrazas, algunas de mampostería o albarradas. También existe y todavía se pueden ver bancales de secano, por lo general abandonados, al igual que las eras de trilla de forma circular, ovalada e incluso rectangular, terrizas unas o de piedra seca otras. Y por último, la presencia del monte mediterráneo encinares en los suelos calizos y alcornocales en los suelos de esquisto, también pinares y en menor medida quejigos y algarrobos, que es uno de los rasgos más significativos del valle, aunque ese paisaje se ha reducido considerablemente tanto en extensión como en variedad con la expansión de las especies arbóreas de secano, castañares y olivares. Queda claro, pues, que las actividades productivas que se insertan en el paisaje agrícola, forestal y ganadero son esenciales en la propia conformación del paisaje que se nos ofrece. Y es precisamente la actividad ganadera la que se manifiesta en las vías pecuarias y en los elementos que la componen, que no solamente son el piso o la rodadura, sino también las fuentes, descansaderos, abrevaderos, encerraderos, toriles y majadas. Su escasa importancia en la actualidad ha dado lugar al abandono, usurpación, apropiación y, por consiguiente, pérdida de buena parte de este equipamiento, más que interesante, sino para uso ganadero, sí al menos para el uso recreativo de la ruta, pues estos elementos camineros, además de ser propiedad de todos, son lugares de historia y de gran valor etnográfico, que además permiten la realización del camino con comodidad. Al menos las fuentes, descansaderos y abrevaderos son imprescindibles, diríamos, para el descanso y el fundamental abrevaje de las caballerías, y donde el viajero puede calmar su sed, refrescarse y tomarse un breve descanso para proseguir su camino romántico. Dirección y textos de Faustino Peralta Carrasco. Voz en off, Isidro G. Sigüenza. Bibliografía: Libro de viaje de la ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal, de Faustino Peralta Carrasco. Castillo Rodríguez José Antonio, El Valle del Genal, paisajes, usos y formas de vida campesina. Hacienda Almansa Manuel, Ronda y su serranía en tiempos de los Reyes Católicos. Lauer Mary, en el prólogo de Jiménez Delgado Antonio, El Valle del Genal, gestión del patrimonio arquitectónico. Gómez Moreno, María Luisa, El Genal apresado.